COPE Euskadi.
Estar informado.
Los vascos estamos llamados a las urnas el 21 de abril. Ha sido la fecha elegida por el Lehendakari Urkullu y ahora sí, arranca una precampaña con caras nuevas. Solo repiten la candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, y la de Vox, Amaia Martínez. Y Manol Pradales del PNV, Pello Chandiano de H. Bildu, Eneko Andueza del PSE, Javier de Andrés del PP y Alba García de Sumar son los candidatos que se estrenan. Hay un claro relevo generacional y algunos se preguntan si hay cambio de ciclo o es puro marketing.
Sí, lo del relevo está siempre bien, sí, sí.
Hombre, las nuevas generaciones pueden tener otra visión. La experiencia también es un grado. Tienen que demostrar que valen. Pero sí, es cierto que al final todo tiende que cambiar y, bueno, pues la gente joven tiene otra visión.
Siempre es momento, ¿no?, de un poco de aire fresco, pero hasta ahora yo creo que la gente también está bastante contenta.
A ver, por un lado considero que está bien siempre y cuando no se utilice simple y llanamente como marketing político para atraer a la gente más joven.
¿Qué tal? Soy Elisa López, escuchas La Linterna. Los partidos pisan el acelerador. Ya ha inaugurado la campaña Podemos con Jone Belarra en Vitoria y el PP avanza que se va a centrar en cosas que interesen a los vascos, como la política lingüística. Los plazos del calendario electoral echarán a andar el próximo martes cuando se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la convocatoria de los comicios. Toma nota que igual te interesa. El 28 de febrero se abre el plazo para pedir el voto por correo, que concluirá el 18 de abril, y entre el 16 y el 21 de marzo se realizará el temido sorteo de las mesas electorales. Acaba la era Urkullu tras 12 años y con los deberes casi culminados, como quería. Se acaba de cerrar esta tarde el traspaso a Euskadi el servicio ferroviario de cercanías que podrá permitir una nueva línea en Álava. Los gobiernos central y vasco aún han de encaminar las otras dos transferencias prometidas por Sánchez a cambio del apoyo jeltzale a su investidura, la homologación de títulos universitarios extranjeros, que permitirá a Osakidecha contratar sanitarios extracomunitarios, y la segunda fase de acogida de refugiados. Enseguida te cuento más cosas y te detallo las alertas activadas por el tiempo antes, las carreteras. En ellas hay que prestar atención a la Nacional 1 en Idiazábal, sentido Alsasua. Hay un tráiler averiado que ocupa el carril derecho. A ver el tiempo. Pues te lo estamos contando, hay alerta naranja por oleaje de hasta 7 metros. Las olas este fin de semana pueden alcanzar esa altura. Hoy aviso amarillo por nieve a partir de 800 metros y plan de emergencia en Vitoria por el mismo motivo desde las 12 de esta noche. Mañana tiempo invernal, ya lo estamos notando, los chubascos serán frecuentes y localmente intensos, sobre todo en el norte. Es probable que durante la primera mitad vengan acompañados de granizo. Temperaturas en descenso con una cota de nieve que podría situarse en torno a los 700 metros. El domingo la jornada vendrá marcada por el viento del sur que favorecerá el ascenso de las temperaturas máximas. Una nueva borrasca podría acercarse al Cantábrico dejando lluvia durante gran parte del día. La cota de nieve irá subiendo de los 1.000 hasta los 1.500 metros por la tarde. Y mañana las diputaciones de Gipuzkoa y Vizcaya han suspendido todas las actividades de deporte escolar que se desarrollan en medio marítimo. El temporal ya se ha cobrado una vida y es que la Guardia Civil cree que el vecino de Zumaya, de 42 años, cuyo cadáver fue hallado flotando en el mar ayer por la tarde, se pudo acercar en exceso a contemplar el oleaje. Su coche fue encontrado en el mirador Carterena. En el lugar se personaron recursos de la policía. La judicial se ha hecho cargo de la investigación para conocer la causa exacta. Ahora tenemos 7 grados en Bilbao, 4 en Vitoria, 6 en San Sebastián y en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y mientras Euskadi se prepara con más de 200 quitanieves y 27.600 toneladas de sal para hacer frente a las borrascas, seguimos sobrecogidos con las imágenes del terrible incendio en Valencia que deja 10 muertos. En COPE Euskadi hemos querido profundizar un poco en su rápida propagación. Varios elementos parece que desataron la tormenta perfecta en este incendio. La torre de 14 pisos tenía una fachada ventilada, revestida de aluminio en la parte delantera y separada de la original de la parte trasera con un aislamiento de poliuretano altamente inflamable. Tanto el aluminio como el poliuretano no son materiales que se utilizan en las rehabilitaciones en Euskadi, sino otros más seguros, según nos cuenta la arquitecta Laura Bordel.
En las rehabilitaciones, el material de fachada que solemos colocar generalmente son cerámicos, son piedra, ¿no? Que son materiales que no son inflamables ni son propagadores de la llama, como es el caso este, ¿no? Que realmente es poco usado en rehabilitación aquí. Entonces, lo que es por el material exterior, pues podemos estar más tranquilos. Nosotros, cuando tenemos una cerámica en la parte de delante, tenemos un aislamiento en la parte de detrás. Y aquí no se utilizan habitualmente los poliuretanos. Lo que se utilizan más son lanas minerales y otro tipo de materiales que riesgo cero no existe. Pero son materiales que en principio son menos inflamables.
Parece finalmente que una lana era lo que revestía la torre incendiada. Diversas normativas, como un código técnico de edificación de 2006 con más exigencias y otra de 2018 a raíz del incendio en la torre Grenfell de Londres, donde murieron 80 personas, se han intentado dotar de mayor seguridad a los edificios, sobre todo de altura. Jaime Uriarte ha sido bombero en la Diputación de Vizcaya durante 35 años, los últimos dedicado a la investigación de incendios, y nos cuenta a COPE que este tipo de incendios se han repetido en torres desde 2012. Apunta que la normativa no obliga a que los aislamientos sean ignífugos.
Estos aislamientos, por ley, no están obligados a ser ininflamables, con lo cual, pues, ha favorecido el incendio verticalmente hacia arriba por la convección de los gases del propio incendio y por el goteo hacia abajo y luego hacia los lados. Entonces, ha sido una propagación muy rápida que ya se repitió en casos anteriores en diferentes, sobre todo, edificios de gran altura.
Y vamos a hablar ahora de otro asunto que preocupa a muchos padres a raíz de la noticia relativa a una intoxicación por mezclar alcohol con las denominadas bebidas energéticas. Hemos querido saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo si mezclamos esto, y es que se ha convertido en una de las mezclas favoritas entre los jóvenes cuando salen de fiesta. Nos lo confiesa Alex.
Me tomo Monster los fines de semana, tomo para salir de fiesta, porque al final es para no que no me falte un poco de energía tal y... Básicamente eso, estoy más animado, tal, me doy subidón, pero ya está. Nunca he tenido ningún problema, la verdad. Tengo amigos que sí que han tenido algún problema y tal, por mezclar con alcoholes fuertes o así, pero la verdad que no he tenido ningún problema nunca. Total, no me supone ninguna de estas, así que por eso lo tomo.
Para conocer de cerca la tendencia de este consumo, en COPE también hemos visitado la Asociación de Alcohólicos de Guipúzcoa, AERGI. Su presidente, Josean Fernández, habla de preocupación. Advierte de que las consecuencias son graves. Podría traducirse en ataques al corazón.
No les entra en la cabeza el salir sin un gramo de Spiro, de cocaína en el bolsillo para poder combinarlo con el alcohol, con el tabaco y con lo que se tercie, ¿no? O con bebidas energéticas que, bueno, pues ya sabemos el subidón cafeínico que tienen, ¿no? De cafeína, es exagerado, pero sí, prácticamente lo que vemos son fenómenos ya de policonsumo y prácticamente el cuadro es tabaco, cocaína, alcohol, cocaína, tabaco. Es curioso que luego todo parece caro a la hora de rehabilitarse, ¿no? Ya. Pero a la hora de comprarlo todo parece barato.
Esta semana el Gobierno Vasco y la Diputación de Álava han lanzado una nueva ruta que permitirá conocer en bicicleta el patrimonio prehistórico de la Rioja Alavesa. Se trata de una ruta circular de 53 kilómetros a través de los caminos y vías que enlazan las localidades de La Guardia, Cripán, Samaniego, Villabuena, Leza y Páganos. En Euskadi hay alrededor de 270 dólmenes, 9 en Rioja Alavesa. Son una estructura funeraria que supuso la primera arquitectura levantada en Europa hace 5.000 años y a lo largo de 3 milenios. Hasta entonces no había costumbre de enterrarse, y junto al cadáver en muchos dolmenes se han encontrado también puntas de flecha y cerámicas en las que se consumía alcohol dentro del rito funerario. En COPE nos acerca estos datos de vestigios prehistóricos Alfonso Alday, profesor de la UPV y asesor de la Diputación Alavesa, quien nos explica por qué hay tantos dolmenes en zonas concretas como Rioja Alavesa.
Una de las razones es la posibilidad de encontrar rocas de grandes dimensiones para poder edificarlos. Donde hay rocas, pueden hacer dolmenes, y donde no hay, pues harán otras cosas. En la Rioja Alavesa es uno de esos núcleos donde hay posibilidades de encontrar grandes piedras. Y lo explica que hay ahí tantos dolmenes. Y obviamente tiene que haber una comunidad fuerte, densa, que esté capacitada para levantarlos.
Alday destaca el afán conservador de la Diputación de Álava, que compró en 1832 el primer dolmen de Euskadi, cuando ni existía la palabra prehistoria. Esa ignorancia favoreció la aparición de leyendas como la vinculada al dolmen de la Chabola de la Hechicera.
Personas del pueblo de al lado del Villar, cuando se iban de noche a su pueblo, si miraban hacia la Chabola de la Hechicera, se convertían en piedra. Bueno, es una forma de explicar cosas que la mente popular sabe que son antiguas y no tiene una explicación racional. A veces también se dice que eran sitios que ocultaban tesoros, oro, hay brujas, cosas de estas.
Y el domingo en el Palacio Euskaldun a las 7:30 Sergio Dalma recala con la gira de presentación de su último disco, Sonríe, porque estás en la foto. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna. Ya no sabes.